los ciudadanos tienen un reconocimiento en 6 AM de Caracol Radio Armenia.
Bueno, y estamos en esta semana de la justicia juvenil restaurativa del departamento del Quindío. Esto en una liderado por la Gobernación del Quindío, el Comité Departamental del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Esta mañana se realizó precisamente un conversatorio denominado Una mirada a la justicia juvenil restaurativa en el Salón Bolívar de la Gobernación. Fue muy emotivo escuchar a los jóvenes hablar de cómo están cambiando su parecer. Y uno de esos testimonios fue llamativo, porque el joven pasó a dar su testimonio de que se había equivocado en la vida, y también pasó su mamá, quien habla de cómo la vida de su hijo ha cambiado gracias a este proceso de justicia restaurativa, a pesar de que en algún momento se equivocó. Varios testimonios recogimos de los jóvenes, que por obvias razones, aquí no vamos a decir los nombres ni demás, pero sí los escuchamos en esos testimonios que brindaron allá, porque también por un tema de regulación no se podía hacer imágenes ni videos, porque ustedes entenderán que son menores de edad y estamos hablando de sistema de responsabilidad penal para adolescentes.
Soy del programa de desarrollo comunitario Versalles. Estoy acá por una infracción que cometí, X, y la Fundación Versalles, pues por el tema que yo tengo, me ha ayudado mucho a controlar el tema de mis emociones, a saber comportarme con las demás personas, a socializar más. Es una experiencia que no hay que ver por la parte mala, sino por lo que nos ayudan todos en general, pues.
Vengo de la Fundación Faro San Gabriel. El día de hoy les quisiera comentar cómo ha sido mi experiencia desde la institución. Quisiera comenzar lo que me ha dejado artísticamente, por ejemplo, bueno, pedagógicamente, lo que es panadería, barbería, cosas así que me pueden ayudar a mi proyecto de vida, a encontrar un proyecto de vida fuera de lo ilegal y fortalecerlo. También quiero comentar lo que me ha dejado a través de lo que aprendió con los valores, como por ejemplo a expresarme más, ya que yo antes de llegar a esta sede era una persona muy introvertida, no me expresaba, era muy difícil yo comentar mis problemas a otras personas, pero ahora, después de estar un tiempo en esta fundación, he aprendido a expresar más mis sentimientos y mis emociones hacia las demás personas, como por ejemplo mi mamá.
Agradezco al programa porque he visto muchos cambios en mi hijo. Lo ha transformado en una mejor persona. Como él ya lo dijo, era una persona poco expresiva. Vine a enterarme de muchas cosas en el programa que le habían sucedido y que tenía pues represadas en sí, muchos sentimientos encontrados. El programa ha sido de muy buena ayuda para nosotros, para encontrarnos nuevamente como mamá, como hijo, como hogar, porque pues somos los dos nada más. Es una experiencia muy fuerte, es una experiencia dura, y pues hay que ponerle el frente, hay que ponerle la cara, porque ha sido excepcional para nosotros dos.
Para el año 2021 yo ingresé al sistema de responsabilidad penal. Yo lo clasifiqué como una tormenta en mi vida, porque nunca me llegué a imaginar que yo iba a llegar a un sitio de esos. Pero a pesar de la tormenta, vi una luz, que fue para el año 2022, a mitad de año. Por parte del programa donde me encontraba, me hicieron una postulación a la estrategia Proyecto Sueños. Yo ese año me encontraba cursando el grado 11. Bien sabía que mi familia no podía colaborarme para continuar con mis estudios. Cuando a mí me hablaron sobre la estrategia Proyecto de Sueños, yo dije, aquí hay algo. Si Dios me puso acá, es porque hay algo. Efectivamente, empecé a estudiar auxiliar de enfermería. Fue una de las mejores decisiones que tomé. Amo mi carrera. Ahí estuve estudiando toda la teoría en ese programa, un gran apoyo.
Bueno, precisamente hablamos con Julio Velasco, es el coordinador del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Escuchen esta cifra. A diciembre del 2023, 833 jóvenes menores de 18 años estaban en el sistema de penal para adolescentes solo en el Quindío. Por eso la importancia de la justicia restaurativa.
¿Qué es la justicia restaurativa? Es una propuesta que viene generando hace más de 8 años en el país con unas formas diferenciales que la ley 1098 de 2006 viene proponiendo para que quienes cometen falta siendo mayores de 14 y menores de 18 puedan tener unas formas alternativas de cumplirle a la justicia, pero sobre todo de restaurar. Estamos reparando las víctimas. Ustedes van a encontrar ahora que va a haber 8 adolescentes aquí que van a hablar de sus experiencias, y algunos de ellos, por ejemplo, recuerdo uno reciente que cometió un delito de impacto, un delito de extorsión. Ese muchacho le pidió en plena audiencia perdón a sus víctimas y está en un proceso de formación espectacular. Encerrar a esos muchachos, porque esa es la tendencia de todo el mundo, creen que todo el que comete delitos hay que encerrarlos. Los problemas no se encierran, los problemas se enfrentan, las dificultades se enfrentan, y eso es lo que hace el bienestar familiar con sus operadores pedagógicos, Faro, Hogares Claret, Versalles. Pero fundamentalmente tiene que ser acompañado por el servicio de salud y el servicio educativo. Y hablamos del servicio de salud porque, ¿cómo hablamos de una justicia con el restaurativa, con enfoque terapéutico, cuando muchos muchachos cometen las faltas siendo presas del consumo de sustancias psicoactivas? O sea, el delito está asociado al consumo de sustancias. Entonces, yo llevo a un muchacho un programa, pero el salud no funciona, pues la justicia no va a operar, tiene que operar el servicio de salud, el servicio educativo. La ley dice que los programas del bienestar familiar tienen que ser pedagógicos, restaurativos y diferenciales. Y como pedagógicos con un servicio educativo con dificultades, tiene que fortalecerse el servicio educativo. La mayor parte de los muchachos que llegan al sistema, generalmente son muchachos que están excluidos del servicio educativo. Es importante que nuestros docentes cada día reconozcan, y que le reconozcamos nosotros como comunidad a los docentes, la herramienta importante que tienen los docentes y la educación, la misma educación que se da en las familias, como elemento de prevención en la comisión de delitos.
Julio, ¿hoy cuántos menores pueden estar en el sistema y cuántos se han beneficiado de este modelo restaurativo?
Son incontables los que están sido beneficiados, porque no todos se les puede promover públicamente, no les puede identificar. De hecho, el artículo 753 nos prohíbe que digamos sus nombres o mostremos sus imágenes. Sin embargo, hay procesos abiertos, lo que llaman el SPOA, el número de noticias criminal. Al comienzo de este año, que es el momento que tengo el dato, son 833 entre los que están sancionados, los que están apenas siendo procesados. Pero aquí viene un asunto importante: entre esos están contenidos unos que están beneficiándose de un espectacular recurso de la ley que llama el principio de oportunidad. ¿Cómo es el principio de oportunidad en los adolescentes? No es aviente a los demás, deme pruebas, no. Venga, restáurese, venga, fortalezcase, venga con tratamiento. Y si está tratamiento, no lo sancionamos. Si su tratamiento es provechoso, no lo sancionamos. Y esa es la justicia restaurativa. Pero además, esta justicia restaurativa vamos a tener encuentro el jueves con el sector educativo en este mismo espacio. Se va a mostrar a los señores de los comités de comienzo escolar, rectores, orientadores, que estos espacios deben llevarse a los comités de convivencia escolar. Ese cuento es que todo muchacho que comete una falta hay que enviarlo a que lo procese la fiscalía o la policía. No tendremos la suficiente fiscalía, el suficiente de policía. Sí tenemos las suficientes familias, padres de familia y educadores que pueden hacer que los comités de convivencia escolar y las familias se conviertan en espacios privilegiados para la justicia restaurativa. Es importante que la comunidad entienda que la justicia juvenil restaurativa que se aplica en el país por ordenamiento jurídico no desconoce el impacto grave de la afectación sobre los bienes, la vida, la honra y la familia que se da por la comisión de muchos adolescentes en los delitos. Sin embargo, lo curioso es que si ustedes miran los indicadores de muchachos procesados por estupefacientes, son muchos, pero los procesados por utilizar los adolescentes en un delito que se llama instrumentalización, cero. La semana pasada estuvimos con el Ministerio de Justicia aquí lanzando el Plan Nacional de Drogas y mostraban que en este año los procesados por estar haciendo lavado de activos, ¿sabes cuánto hay en el Quindío o en Colombia? Cero. Entonces, no podemos buscar el agua río arriba. Claro que hay también penas importantes. Y la justicia les ofrece a los muchachos y a los infractores de la ley penal unas formas alternativas de justicia. Pero el que no, igual tenemos las acciones privativas de la libertad, los CAES, como el de la primaria en el Quindío, u otros más. Ustedes podrían incluso reflexionarnos lo que pasa en Bogotá. Aquí recientemente en el Quindío se dio el caso del adolescente que se propuso y se identificó como un presunto responsable de unos homicidios en el municipio de Montenegro contra un servidor judicial y una comerciante. El muchacho fue procesado, identificó su falta, se responsabilizó de su falta y está siendo procesado. Ese muchacho no está en el Quindío simplemente por unos temas también de seguridad, pero donde está el programa que esté, está haciendo uso de la justicia con restaurativa, y seguramente que si el muchacho cambia, porque es que no los vamos a poder tener cerrados toda la vida, tendrán que volver a la sociedad. Entonces, si nos seguimos quejando y pensando que las cárceles o los programas de atención en el caso de los docentes son escuelas de delito, entonces nos vamos a seguir quejando y nunca se hace absolutamente nada. No, sí estamos haciendo.
Jaime Andrés Pérez, el secretario del Interior, habló de la preocupación que hay, y por eso además hay una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo que alerta de la utilización de los menores de edad para delinquir.
No, quiero contarles que el departamento del Quindío tiene una problemática muy grande, inclusive en comparación de otros departamentos como Cundinamarca, que le triplica la población. El departamento del Quindío es tan pequeño que un barrio de Bogotá pues lo supera, pero nosotros superamos el índice de consumo. Hoy estamos ocupando los primeros 7 lugares en consumo de heroína. Hoy estamos ocupando los primeros lugares de consumo de droga. Estamos realizando procesos pertinentes con la Policía Nacional y hemos logrado incautaciones superadas a los niveles de los años anteriores. Pero hay una problemática muy grande, y es que digamos que el microtráfico se nos creció tanto que el número de capturados en el departamento del Quindío, el 50% son por microtráfico. Eso es un fenómeno que no se ve comúnmente en el país, y esto nos afecta en muchos temas. Hoy tenemos, recuerden ustedes, una alerta temprana que es la 01, donde vinculan menores de edad dentro del tema de microtráfico. De los homicidios, de un 100%, el 70% tiene relación con el microtráfico, y este mismo están involucrados menores de edad. Estamos trabajando por una justicia restaurativa que no es fácil, pero que tenemos que entrar a fortalecer las comisarías de familia, las inspecciones, un trabajo articulado con las secretarías de gobierno. Hoy el departamento del Quindío pasa por una situación compleja, y que no es de ahora, de muchos años atrás, y que este fenómeno fue creciendo y creciendo, y hoy tenemos unas cifras lamentables a nivel nacional en comparación con otros departamentos. Vamos a trabajar, incluso la línea que ha establecido el señor gobernador es que seamos fuertes, de manera coercitiva, con la policía, con el ejército, con todos los organismos de seguridad, pero también generando oportunidades con la educación, el deporte, la cultura, la recreación, como herramienta fundamental para combatir estos flagelos que tanto nos afecta en este territorio tan pequeño.
Decía el delegado del Bienestar Familiar que una de las problemáticas es que se captura mucho menor o se aprende mucho menor, que es utilizado por las bandas, pero no a los cabecillas y demás que utilizan esos menores para delinquir.
Cuando hacemos la relación, y les voy a hacer un comparativo, nosotros actualmente llevamos en el transcurso de este año 1.500 capturas. De esas 1.500, casi el 50%, el 46% es por microtráfico. Mire lo que está sucediendo. Entonces, y estas capturas son para personas mayores de edad, es decir, personas que ya se pueden ser judicializadas como tal. Es decir, estamos siendo efectivos, pero lastimosamente el microtráfico es un círculo vicioso. Hoy capturan a uno y parece que ya el segundo ya está haciendo empalme. Es un tema de nunca acabar. Necesitamos política más clara, inclusive la judicialización. ¿Cuántas personas son capturadas y dejas en libertad por no ser una amenaza para la sociedad? Entonces, es un tema que nos afecta mucho y donde pone en tela de juicio la credibilidad de la justicia como tal.
Bueno, durante toda la semana se van a realizar actividades relacionadas con la justicia de juvenil en el departamento. Se van a realizar en colegios, en los municipios, precisamente, de la justicia restaurativa. 11:35.